Como les había comentado, tenemos de invitada a Evelyn Martínez. Recordarles que nos están escuchando por 107.7 FM y todos nuestros programas siempre quedan grabados y son compartidos por la web de Uniradio a través de www.uniradio.edu.uy. Igualmente, para los que no saben, estamos siendo retransmitidos por Radio Universitaria, nuestra radio vecina con sede en Salto. Estamos hablando de Radio La Regional a través de www.unorte.edu.uy/radio.
Los genios.
Sí, totales. Y bueno, para ir entrando un poco directamente a lo que es la entrevista, ¿se dieron cuenta de que hay ciertos temas de los cuales preferimos como que no hablar o de una vez como que los damos por sentado?
Bueno, no hablemos entonces, si preferimos no hablar, no los hablemos. No,
claro, o los damos por
hecho.
Porque
hay que hablar entonces.
Exactamente, y por eso estamos acá hoy. Y es por eso que, compañeros, y también a nuestros oyentes, les hago esta pregunta. En realidad son dos preguntas que me gustaría que respondan sí, no. Por un lado, ¿se han dado cuenta de, o en realidad, se han puesto a pensar en la resistencia que tiene que tener alguien como modelo?
Sí, obvio.
Sí, ¿sí? Claro.
Además, bueno, no me quiero expandir. Pero
bueno,
sí, sí.
Y la otra pregunta es si han tenido presente los desafíos que puede enfrentar una maquilladora.
Sí, también. Muchísimo.
¿Y Emi?
No, yo no.
Emi, no.
No, la verdad que no conozco nada del tema de maquillaje, que bueno.
Y modelaje tampoco, me
parece. Y modelaje por ahora tampoco.
Bueno, por eso mismo.
¿Por qué lo decís que modelaje? No, no me ves, te pinta así como.
No, no te vi como mezclando, tipo, armándote un outfit, no te veo en eso.
Bueno, ahora es por eso que estamos en vivo con Evelyn Martínez. Bienvenida a 3 a las 2. ¿Cómo estás?
Hola, muchas gracias por invitarme. Justo quería decir, estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien.
Justo una de las problemáticas es que no te veas como modelo. ¿Por qué no? Podés perfectamente ser modelo.
¿Viste?
Bueno, totalmente.
Que lo parí. Y yo estoy perdiendo el tiempo acá.
¿Te das cuenta?
No hay ninguna condición específica o algo para ser modelo. Y ahora en Uruguay, que tipo, ya no se está basando tanto en el modelo europeo, cualquiera puede ser modelo. Solo tenés que las correctas fotos, las correctas, no sé, presentaciones, condiciones y ya está. Te presentás en un casting y ahí es la suerte. El azar, la suerte y quedás o no.
¿Vos decís que el mundo se ha abierto de esa forma actualmente?
El mundo no.
Ah.
El mundo no. Pero Uruguay de a poco sí, y aparte acá en Uruguay, en la parte audiovisual, más que nada castings y publicidades, es súper abierto. Todas las edades, todos los perfiles, encontrás todo.
Y la pregunta es, ¿a quién terminan eligiendo? ¿A todos? ¿O hay capaz que alguna preferencia de la parte de los que eligen?
No, nunca hay preferencia. Siempre depende o sea, vos vas sin maquillaje, o sea, vos vas con tu cara y con tu cuerpo todo vestido negro. Cuestión que la persona que te está mirando, que te puede contratar o no, no sepa nada de vos, no te pueda leer. Y ahí eligen según como ven tu cara y se imaginan qué te pueden hacer. Desde maquillaje, peinado, ropa, y ahí es cuando te seleccionan.
Bueno, ¿y vos, Diego, te presentarías a un casting? ¿Te has presentado?
No. No, pero lo haría. Ah, no, últimamente me he animado.
¿Te has animado a muchas cosas?
A muchas cosas.
Por las dudas no voy a profundizar en eso.
Está bien salir de la zona de confort, experimentarse nuevas cosas, como ir descubriendo de que capaz pueda ser una nueva pasión de cada uno. Y nada, que se animen. Evelyn, ¿hace cuánto que empezaste a ser modelo? ¿Cómo te iniciaste en este mundo?
Modelaje, o sea, ¿cómo me empecé en este mundo? Primero fue cuando yo era muy chiquita, mi madre me hacía mirar los Miss Universos y mucho, estaba muy influenciada por Argentina en general, la moda en Argentina. Y en 2013, estaba en el liceo recién, primer año, me llamó una agencia de modelos, Betel Spa, no sé si la conocen,
sí.
Para que fuera modelo. Y se lo comenté a mis amigos y mis amigos me dijeron, ¿vos modelo? No, vos sos muy tímida.
Espera, pero ¿dónde te vio la persona?
Por Facebook.
¿Mirá?
En ese momento se usaba mucho Facebook. Y eran todo, no sé, las revistas, las subs y todo. Estaba como muy en la moda eso. Y me encontraron por Facebook y me escribieron y todo. Yo re feliz contándoles a mis amigos y me dijeron, no, vos no, sos muy tímida para ser modelo. O sea, cualquiera puede ser modelo con cualquier tipo de actitud también.
Claro, y ellos ahí no eran profesionales, los profesionales son los que te escogen y como bien tú dices, en realidad tratan como que de verte al natural y no con los gustos y cuestiones y demás, por eso siempre van en negro. Exacto, nada, no había que hacerle caso a los amiguitos esos. Además, son de primer año. ¿Qué? No, no.
Entonces, me quedé con eso, o sea, por años, años, años. Y en 2019 tuve como ansiedad y muchas cosas. Aparte, recién empezaba la facultad. Y para salir de esos momentos de ansiedad y salir de zona de confort, de quedarme estando en casa, comencé a ir a cursos de asesoría de moda, a máster de asesoría de moda, tipo, soy asesora de moda también. Y ahí, de ahí me metí a modelaje en 2020, tipo que me animé, tipo fui y me animé y tipo, o sea, reté lo que la gente pensaba de que, ah, porque sos muy tímida, no sé qué.
Ahora, espera, y cuando te habían llamado porque te habían visto en Facebook, ¿entonces no empezaste todavía a hacer modelaje?
No, no, no empecé, porque por los comentarios de mis amigos fue como...
Ah, te tiraste para atrás un poco.
Sí, y claro, le di, o sea, justo también me daban una beca para también formarme como modelo, porque te podés formar, y se la pasé a una amiga de mi hermana.
Ah, pero algo te quedó, porque sí, después en el 2020 volviste, porque algo ese bichito te... porque seguí vos hasta ese momento vos jamás te habías visto como modelo, hasta que te llamaron aquella vez por Facebook.
No, 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 es más, me gustaba mucho más el diseño, la moda y todo eso. Pero no yo modelo, no centro de atención, no, para nada, no, no.
Y bueno, y a partir del 2020, entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Ahí 2020 entré en modelaje y fue mágico. Primero... comenzamos a tener charlas con mi directora de modelaje y todas esas cosas. Y de repente comenzaron las prácticas profesionales, que eran que nos sacaban fotos. Y hay algo que mi directora siempre recuerda, que es que yo le pregunté, ¿estamos listas para que nos saquen fotos? ¿Estamos listas como para ser modelo? Y ahí me dijo, corazón, ¿cómo no vas a estar lista? Como todos estamos listos y si no te tiras al agua, ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? Y tipo, eso me quedó para después hacer todas las cosas que he estado haciendo y sigo haciendo.
¿Igual te sacaba fotos, por ejemplo, para Facebook o para Instagram?
No, no, no tenía Instagram.
¿Y en Facebook no subías fotos o sí?
No, 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 no. No tenía ninguna red social. Es más, me creé Instagram porque un compañero de facultad me pidió mi número y no se lo quería dar. y me dijo, bueno, deberías hacerte un Instagram. Y fue como... ¿Qué es eso?
Ya que no me querés dar tu teléfono, deberías hacer tu Instagram, le dijo. Pobre chiquilín, ¿no? Porque debe ser medio bromado, ¿no? Que...
Depende qué persona fue igual.
No, yo soy muy tímida. Tengo eso y está como desconfiada. Aparte yo tipo siempre tenía esto de... Mi número de teléfono es solo para trabajo. Trabajo que no trabajo, pero está.
Está bien, hay que reservarse.
Bueno, y Ivy, en cuanto al mundo laboral dentro del modelaje, si bien al inicio nos estabas contando de que en cierto modo ha cambiado últimamente y más acá en Uruguay, ¿cómo ha sido tu experiencia y cómo crees, para que nos expliques un poco más, cómo está la situación ahora?
Ahora el modelaje es animarte a hacer castings y tanto en agencias, que hay muy pocas, no me animo a decir cuántas, pero creo que más de 10 no hay de modelaje. Y también están las agencias de eventos, que ahí es cuando puedes ser promotora. Creo que en la feria de economía hubieron promotores, modelos. Y después están los castings para actuar en publicidad y todo eso. La cuestión es animarse, más que nada. Pero está.
¿Y tú qué has hecho de todo esto que me contaste?
De modelaje, todas las fotos que me han ofrecido, de fotos beauty, que son a la cara, fotos como ahora tengo una sesión de fotos el 1 de octubre, por ejemplo, desfiles, he tenido, desfiles es mucho más complicado, ahí sí te piden condiciones y requisitos, pero sí, no, fotos de todo tipo.
Es más bien publicitarias, ¿no? Las fotos.
Publicitaria, sí.
Por ejemplo, ¿de qué producto has hecho?
He hecho de Biotherm, sí. Fue en 2020, si me puedo contar no me acuerdo, pero sí, no, he hecho de varios.
¿De ropa también?
Sí, ropa también, muchos second hands que ahora están como muy de moda, Indian, por ejemplo, también, tipo, todas estas tiendas de shopping y esas cosas, sí.
Y en cuanto al maquillaje, comentanos algo de cómo surgió ese bichito, ¿no? Porque en realidad, si bien tiene que ver el maquillaje con el modelaje, porque en definitiva las modelos van maquilladas, es muy distinto modelar que maquillar.
Maquillaje es otra cosa, es otra cosa súper increíble. Yo maquillaje conocí a mi directora por modelaje. Me llamaron para hacer una sesión de maquillaje, para ser modelo de maquillaje. Y fui ahí y entré en el ambiente y me encantó demasiado. Me encantó mucho que al año siguiente yo quería hacer como cosas nuevas y estaba buscando como escuelas de maquillaje y tenía que buscar bien, quería saber bien, porque tipo tenés que ver a dónde vas. Y justo estaba esta escuela que era justo la que yo había ido para que hicieran las prácticas las maquilladoras. Y ahí maquillaje es mágico porque es un curso de 5 meses que ya salís con laburo. Tipo, yo ya estudiando comencé a maquillar en desfiles de la ORT. Por ejemplo, el último ahora fue en el desfile de Entro, que fue hace unos, no sé, 3 meses. Y es tipo, tipo...
Intenso.
Muy intenso.
Okay.
Maquillás 30 modelos, tipo, como no sé, si los estuvieras sacando como rápido, fast food, tipo.
O sea, esto es pan caliente, esto es modelo, pim, pum, pam,
y aparte, listo. Los modelos tienen como, no sé, 4 pasadas, ponele. Entonces vos tenés, el primer maquillaje tenés como todo el tiempo del mundo para hacerlo. El segundo maquillaje tenés 2 minutos. Y tenés que ver bien a qué modelo le sacás el maquillaje, no equivocarte. Es muy loco, tiene mucha adrenalina. Y en el momento no te da hambre, no te da nada. Pero después, tipo, hambre, cansancio, dolor de espalda, por días que te queda.
Ahora, vos tenés que un poco ver entonces cuando vos sabés que vas a cambiar el maquillaje a una persona, capaz que ya armás como un maquillaje base que te permita después desmaquillar determinadas partes para cambiar a la otra persona. ¿O cómo es ese tema?
En el maquillaje vamos, por lo general, con un mood board, que es como con una idea general. Y a veces hacen pruebas para los videofilms de lo que se quiere tener. Entonces, ya sabes cómo es el maquillaje y ya sabes qué sacar y qué no. Por ejemplo, dejo el delineado, o dejo la sombra, o dejo las cejas. Tipo, es como, o dejo toda la base y toda la preparación de piel, pero tengo que saber a qué modelo le dejo eso y a cuál otro no. Como, es muy complicado. Y tenés 2 minutos para figurar todo eso. Y a la vez, esos 2 minutos no son solo para vos, sino que también es para vos, para el diseñador que le está cambiando la ropa al mismo tiempo que vos maquillás, y el peluquero, el peinador, que al mismo tiempo le está cambiando el peinado.
No, yo me vuelvo loca.
No, qué lindo trabajo para... Si estás tranquilo, decís, quiero no estar más tranquilo, hacete maquillador, olvídate.
Realmente,
claro, todo ese trasfondo de producción que en realidad, como que no todos los días se habla, y está bueno que estemos hablando de esto, porque es una realidad que en realidad se tienen que conocer. También hace poco fue que recibiste el certificado de maquilladora profesional. ¿Cómo te sentiste en ese momento? Cuéntanos.
Ah, me puse a llorar cuando lo recibí. En realidad yo me recibí el año pasado, pero no pude hacer la producción final porque el año pasado, justo a fin de año, diciembre, estuvieron estos temas de COVID. Entonces, por ejemplo, si alguna modelo o alguna de las maquilladoras llegaba a tener COVID, no sé qué, nos podría como arruinar la cena familiar a todo el equipo. Entonces preferimos como aplazarlo hasta este año, que se dio ahora justo. Y ahora, claro... Si yo hubiera hecho la prueba el año pasado, lo hubiera hecho como temblando, no sé qué. Ahora con la experiencia y ya no estoy nerviosa como para maquillar, yo ya sé que puedo maquillar por todas las experiencias de trabajo, que también ya salí con trabajo de maquillar bodas. Mi primer maquillaje fue maquillar 2 novias, tipo, y sin que se hicieran pruebas ni nada. Fue de, te muestro foto de Pinterest, quiero esto.
No,
Entonces, es como... hice la producción y súper calmada, fue, el maquillaje quedó excelente, tipo, fue increíble, y también había, es un examen, entonces también había condiciones de, te pido estos requisitos, solo puedes hacer 3 preguntas, por ejemplo, a la directora, y o sea, no te ayudan ni nada, pero fue excelente. Y ya cuando las modelos se despidieron y nos quedó la entrega de diplomas, ahí me puse a llorar, tipo, ahí es como se te va todo lo chill. Todo lo de estoy calmada mientras estoy maquillando, tipo, soy profesional, ahí se te va.
¿Y el maquillaje se estudia solamente en lugares privados o también en algún lugar público?
En lugar público, no que yo haya encontrado o que te recomiende, no.
¿Vos dónde estudiaste, por ejemplo?
Yo en May Martínez, es una escuela, pero es como, es ella que te da una clases, vos y tres compañeras más. Es como bastante privado y es preferible que cuando vayas a estudiar maquillaje busques que sea uno a uno o que sean poquita gente la que te vaya a enseñar a maquillar. Porque si son varios es como que no se aprende nada.
Así que yo creo que la gran pregunta que nos hacemos todos, bueno, ya metí a todo el resto con una pregunta mía, es, ¿hiciste maquillaje? ¿Hiciste modelaje? ¿Con qué se gana más?
Maquillaje.
Hay que ir para ahí, chicas. Hay que ir para ahí. Olvídense de modelar, hay que maquillar. Emiliano, ahí está el dinero.
Claro, Emiliano siempre preguntando de plata. ¿Te das cuenta? Siempre que él quiere ver el qué metal. Trabaja.
Yo le había comentado mañana a Eve por fuera de micrófonos, okay, de que yo tenía ganas de hacer un curso sobre las personas que te asesoran, asesoría de imagen. Ajá. Uh-huh. Que es tipo bastante ligado a esto.
Sí, en asesoría de imagen aprendes las maneras de vestirte y también aprendes un poquito de maquillaje y aprendes como fotografía. O sea, recorres un poquito de todo. Yo también quiero como especializarme en un curso que hay ahora que tipo vos recibís el certificado para también ir a becarte en escuelas de Milán y de Francia.
Es decir, ¿la idea tuya es bueno, trabajar sí de esto?
Sí, sí. Mi idea y ya, o sea, agarrando también la facultad y justo lo audiovisual que es que estoy estudiando yo, es ser productora de moda. Sí, sí.
Ah, productora de moda.
Productora de moda.
Y ¿qué haría? ¿Qué haría una productora de moda?
Revistas de moda.
Es decir,
editorial, todo.
Ah, todo el tema también.
Como Miranda Presley.
Claro, todo el tema de periodístico también, sí, entonces sí viene.
Exactamente, Miranda Presley, sí, también el tema periodismo.
Ay, qué mujer. bueno, hablando de trabajo, ¿cómo ves la salida laboral en general para todos?
Al final después dicen que soy yo el de la plata y vos la pregunta tuya es muy parecida.
No, pero yo no estoy preguntando por dinero, yo estoy preguntando por la salida laboral.
¿Y qué implica? Porque uno no lo hace por diversión, bueno, esto. Pero,
por ejemplo,
para maquillaje tenés que tener pasión y te tiene okay que gustar, sí, si no, no.
Bueno, creo que para casi todos los trabajos. Bueno, alguno... uno lo hace sin pasión, pero en realidad para todos los trabajos deberías tener pasión, porque en definitiva uno tiene que pensar que esto, si bien puede no ser para toda la vida, pero te va a ocupar un gran porcentaje de tu vida, claro.
Claro, maquillaje tiene ese pro de que sí puede ser para toda tu vida. Puedes tener 60, 70 años y puedes seguir maquillando porque no hay alguna condición física que te lo impida. Uh-huh. Ahora maquillaje, modelaje, ahí sí vas cambiando de perfiles y por ejemplo, mucho se dice que es como un futbolista, como que la edad máxima de un modelo son los 35 años, uh-huh, y ahí tipo dejas de recibir ofertas o son como bastante variadas de lo que un modelo sueña con lo que quiere ser, por ejemplo. Pero la salida laboral, el modelaje es salir y buscártelo, la verdad. El maquillaje es mucho networking, es mucho conocer, hablar... y rodearte, ir a eventos, es eso.
Claro, generar contactos, tal cual.
Generar contactos constantemente.
Mm. Okay. El clásico de Uruguay. si te des contacto, no morís infiel.
Está buenísimo.
Del boca a boca, todo eso. Del boca a boca, pero ahora con una mejor palabrita, networking.
Networking. No, está
buenísimo. Bueno, creo, y el Instagram, ¿ayuda también? ¿Vos tenés publicados maquillaje que has hecho y todo ese tipo de cosas? No.
Eso es algo que me quedó pendiente, porque el maquillaje también te enseña en esta parte de redes sociales. Recién estoy armando, todavía no armé, pero... Estoy en el proceso.
Claro, porque eso creo que en los tiempos que corren es como fundamental, ¿no?
Sí, pero mirá que el boca a boca de compañeros, o sea, porque en maquillaje somos como muy compañeros, de que si yo no te puedo atender, te voy a derivar a un compañero que sé que maquilla bien y te puede atender y te voy a pasar su número. Es mucho, literalmente, el boca a boca.
Ok, está bien. Y siguiendo esta misma línea de lo que es el hecho de ser maquilladora, ¿cómo has afrontado los desafíos? Porque si bien maquillar a alguien no solo es colocar un color bonito en los ojos, en los labios, sino de que también puede tener un trasfondo. En realidad, todas las cosas tienen un trasfondo. Que en muchos de los casos el maquillaje puede llegar a ser bastante significativo. Porque si bien puede ser, ejemplo, disimular una cicatriz o los momentos súper importantes como el hecho de tu boda, o a pesar de eso, sentirte o querer sentirte poderosa o poderoso también. Entonces, ¿cómo has afrontado esos momentos o desafíos, por así decirlo?
Claro, el maquillaje te puede empoderar o te puede hacer sentir como súper mal. El maquillaje está hecho como para embellecer o resaltar tus rasgos que ya tenés. Nada más. Después, en el tema de cicatrices, que son de generar sin querer o me pasó X cosa, golpes no. Quiero recalcar que si una persona viene golpeada a maquillarse, esa persona no se maquilla, se va y se denuncia, se acompaña a la persona a denunciar. Esto es muy importante. Uh-huh. Pero en cuestión de cicatrices y eso, sí, para tapar y para hacer que la persona se sienta bien sobre su autoestima. Porque ayuda bastante.
¿Y a vos te gusta solamente el maquillaje así, tipo beauty? ¿O también pensaste capaz un maquillaje más teatral artístico o de película, más artístico?
Yo, como también soy actriz...
Ah, bueno. ¿Viste? No, tenía cosas ocultas. ¿Por qué no nos dicen?
No, lo dijimos, sí. Dijimos.
El año pasado tuve una obra de teatro donde tuve que maquillar a todos mis compañeros. Y es como bastante... Estoy también en... Ya teniendo las bases de un maquillaje social, de cómo es saber los rasgos de las personas, saber qué tenés que maquillar, cómo, podés hacerlo más difícil. Perfectamente, lo más artístico, ya lo tenés incorporado.
¿Con quién estás estudiando teatro?
Teatro, estaba estudiando en la EAI, ahora dejé, pero en teatro acá lo que pasa en Uruguay es lo más complicado de todas estas carreras que mencioné.
Uh-huh. Sí, plata no vas a ver. Si vas por ese lado, estamos en el horno.
No, en teatro, acá en Uruguay no, aparte es independiente. Es decir que vos vas a dar la plata, básicamente.
Es un completamente por amor al arte.
Es por amor literal. Al arte. Muy real. No, en teatro no tenés ganancias, tenés pérdidas.
Ok.
Sí. El lado de maquillaje por teatro... entre compañeros uno sabe maquillar y le enseña al otro y como lo fácil acordarse de que en teatro están todas las luces súper fuertes, duras, entonces es como un maquillaje aparte también que se pueda ver desde lejos, se degrada lejos, y el campo laboral en actuación es, o sea, está bueno en parte de que publicidad, que también lo puedes abarcar por modelaje, pero para actuar en teatro es como no, en Uruguay acá no. Uruguay todavía no está listo, ni las escuelas de actuación tampoco. No.
Quisiera volver al tema del modelaje, porque creo que es bastante... Es como pertinente conversarlo, aprovechando que tenemos a alguien que es experto en este caso. ¿Cómo crees que te perciben las demás personas por ser modelo?
Mira, acá hay como dos vertientes, porque basándome en mis amigas, tengo amigas de que ven como esto de modelaje como algo súper inalcanzable de, no, ¿yo? ¿Modelo? No, nunca. Y hay gente que también se lanza y no sé. Hay gente que tiene como muy idealizado lo de ser modelo.
Claro, sí.
Y la verdad es que es un trabajo común, normal y que todo el mundo puede ser, la verdad. Y está tipo de que les da miedo, no se sienten seguras... o no se sienten seguras con la imagen. Lo más importante de acá es como tener la actitud. Es como, me paro acá, soy yo y...
Plantarte.
Es plantarte. Me planto ante esta situación. ¿Querés? ¿Vos me elegiste? Entonces yo debo de tener algo para que vos me hayas elegido, para que yo represente tu marca. Nada más. Tipo, está esto de, yo modelo, no me animo, no... No, esa actitud en modelaje no la puedes tener.
Claro, eso es algo más personal. Y también, sí. Si nos vamos al ámbito social, en realidad siempre va a haber como una mirada de presión a las personas que son modelos, porque es como que cada persona piensa diferente. Cada persona tiene una idea diferente de cada una de las marcas o de sus ideales o gustos. Entonces yo creo de que siempre hay algo de que cuando alguien es modelo puede estar o no de acuerdo en que está representando bien la marca, o a mi parecer no está representando bien la marca porque, no sé, tiene una figura diferente, tiene el cabello diferente, siempre se van a los comentarios más a lo físico. Entonces también, ¿cómo es el hecho de, siendo modelo, estar expuestas a todas estas presiones sociales? ¿Cómo te has visto en ese ámbito y qué consejos podrías darle a alguien?
Ahí es tener mucha fuerza, porque siempre estás trabajando con tu imagen, siempre de alguna manera va a haber como algún ataque, algún algo. Y ahí es como, yo investigué la marca, yo me enfrento a la marca, entonces, tipo, yo sé que estoy haciendo esto y lo estoy haciendo bien y ta. Es ser fuerte de mente, nada más. Uh-huh. Es como, el que aguanta, o sea, el que está en modelaje es el que aguanta, nada más. no es ni el más lindo ni la mejor personalidad, no. Es el que aguanta.
El que resiste, el que sí, resiste. Tal cual. Y bueno, yo creo que
existe. Casi como la vida misma.
Claro, sí. La vida misma, cada uno de los golpes. Pero más allá de eso, no sé, en mi punto personal, yo creo que afirmo de que sí existe una problemática social en cuanto a la figura ideal de ser modelo. No sé qué les parece a ustedes, muchachos.
Sí, yo no sé si tú lo has sufrido, pero por lo menos en la imagen que siempre tuvo la modelo, ¿no?
Sí, que tiene que ser 90, 60, 90. Que igual está cambiando y se están como aceptando todos los cuerpos. Igual es como recién está entrando en transición en el mundo, pero está muy complicado.
Sí, sí. Sí. Altas porque, y flacas.
Sí, porque... Claro. Eso en desfiles es como obligatoriamente tenés que ser así, básicamente. Pero ahora que se está abriendo un poquito más el mercado, también es complicado porque ya alguien que esté con un poco de delgadez tampoco te la aceptan. Yo, por ejemplo, estoy muy delgada también y no te aceptan. Tenés que tener como... No sé,
encajar en el
molde. Como ajustarse al perfil.
Tenés sí, que estar claro. En la tendencia. Sí, sí.
Sí, es lo que me pasa a mí. Me dicen que estás muy delgado. ¿Por qué no comes algo más? Es
ya
increíble.
Quisieras. Bueno, Evelyn, bueno. ¿Qué expectativas personales tienes a futuro? ¿Qué proyectos pretendes llevar a cabo?
Yo ahora, después de que egrese de esta hermosa facultad, lo que quiero es conectar todo esto que he estudiado. Maquillaje, modelaje, actuación, asesoría de moda. Y obviamente audiovisual. Y crear una agencia, una productora, algo para comenzar a sacar revistas de editorial, que es algo que me encanta. Muy influenciada también por las películas del 2000, debo decir. Por El Diablo, Viste a la Moda y cosas
qué
así.
Qué película hermosa.
Sí, tremenda.
A mí no me gustaría porque si hay algo que a mí no me gusta es tirar pálidas. Si hay algo sí. Que a mí no me gusta.
Te encargas de eso, sí.
Pero en Uruguay, ¿cómo ves una revista de ese estilo para que funcione? ¿O tu idea es algo más internacional?
Mi idea es en Uruguay, porque no hay en Uruguay. Entonces,
yo creo que hay potencial. Ocupar ese lugar. Sí, yo ocupar creo que hay potencial, lugar. Exacto.
Claro. La cosa ahí. Es. Sabelo.
En digital, creo. No en digital, que la saquen digital, que no, todos vamos para lo digital.
Claro.
La cosa es trabajar de todo un poquito y ahí como ir creando de a poco.
Claro, haces plata con el maquillaje y el modelaje y le invertís en la revista.
Exactamente lo que dijiste y no lo quería decir.
Es como me parece que la revista es como el teatro, ¿no? Es un gusto más que un negocio.
Claramente.
Claro, exacto.
Bueno, Evelyn, ¿quisieras dar algún otro comentario o cosita que tú dices, me faltó decir esto?
Otra cosa, yo soy capaz de hacer todas estas cosas. Todas siempre me mencionan, ¿cómo es que haces tantas cosas?
Sí.
O así. La verdad es, no es porque tenga mucha plata, porque incluso puedes tener becas y todo ese tipo, o encontrarte cosas gratis y aprender. Más ahora que todo está online y digital, puedes aprender bastante. Lo más importante es tener como buenos compañeros. Es fundamental. Y, por ejemplo, vas a caer la carrera de que, viste que está, o sea, es muy complicado, las materias obligatorias y todo eso. Tener compañeros que, como los horarios son complicados, que se sepan ajustar a vos y que vos te puedas ajustar a ellos. Uh-huh. Y que el trabajo, o sea, equilibrar todas las áreas de trabajo perfectamente.
Hablando un poco de justo poniéndome en la piel de las personas que están escuchando y que capaz que le llegaste con esto que dijiste, ¿cuán caro es, por ejemplo, aprender maquillaje y cuánto tiempo te insume?
Tiempo son 5 meses por ahí para ser profesional con todo lo que tenés que saber. Ahora, dinero es una inversión bastante grande.
Porque además tenés que invertir en...
En brochas, claro, insumos, sí.
No solamente el pagar el curso, sino que tenés que invertir en todo el resto, digamos.
Claro, claro.
En todos los insumos.
Hay como un rango... No voy a decir el mío, pero es como más de 4.500.
No, tranqui.
Es bastante...
¿Unos 4.500 pesos por mes?
Sí.
Es que hay una gama de maquillaje desde el más simple hasta el más caro. Hay una, no vamos a decir nombres de marcas, pero hay una famosa marca en los shoppings, por ejemplo, que es maquillaje. Bueno, sí.
Bueno, esa, perdón.
Esa misma es muy caro y
claro, el mismo maquillaje es carísimo. Una base... te sale 1000 pesos la más barata. Entonces, sí, ya de los productos, que igual las escuelas, la mayoría te dan los productos, pero vos tenés que comprarte las brochas, los insumos como el limpiador de brochas, el desagua micelar, todo para tener como la bioseguridad, eso también es muy importante en el maquillaje, para no afectar las pieles de los clientes, claro, o de los modelos.
Tal cual. Sí,
bueno, sí, vamos cortando por acá mientras Evelyn me empieza a maquillar. Bueno. Vamos a una pequeña pausa y enseguida seguimos
gracias,
con más.
Tres
gracias, Evelyn. Gracias a ustedes.
Chao, chao.
Chao.